La venganza de la tierra, de James Lovelock, presenta una exposición sobre las consecuencias del cambio climático y las acciones humanas en el futuro de la tierra, al tiempo de dar a conocer una síntesis de la teoría de Gaia, esa concepción de la tierra como un sistema único y autorregulado, formado por componentes químicos, físicos, biológicos y humanos. Lovelock argumenta que las acciones humanas, asociadas a la liberación de gases de efecto invernadero, están llevando a la Tierra a un punto de inflexión, donde los procesos naturales se desestabilizarán y provocarán un calentamiento global descontrolado. No obstante, es crítico con las políticas del desarrollo sostenible y la implantación de las llamadas energías renovables no convencionales. En contraposición, en su libro, nos invita a practicar una retirada sostenible, moderando el consumo de combustibles fósiles y proponiendo su reemplazo por la energía nuclear, al menos hasta que la fusión, limpia y eterna, se convierta en una opción viable. Los astronautas que han tenido la ocasión de contemplar la Tierra desde el espacio han comprobado que es un planeta asombrosamente bello. Por eso, Lovelock pide en su libro que dejemos de lado el miedo y la obsesión por los derechos personales, y que seamos lo bastante valientes para ver que la verdadera amenaza procede del daño que le hagamos a la Tierra viva, de la que formamos parte y que es, en efecto, nuestro hogar.
¿Cómo han estado, niñez?
Bien, bien, ¿cómo has estado tú, güey?
Yo, súper, súper. ¿Aníbal?
Bien, no me quejo.
Qué bueno.
Sí. El status quo, lo que me gusta.
Yo estoy un poco deprimido.
Ah.
La lectura de este libro me.
La lectura me ha hecho cuestionar. Plus serie.
Y claro, además que vimos esa serie. Bueno, el libro que tenemos para esta ocasión se llama La venganza de la tierra. Es un libro del año 2006, del autor James Lovelock. Él es un inglés, tiene una formación académica muy amplia. Él se formó como químico, pero se destacó mucho en el cambio en el campo del medio ambiente, de la investigación del medio ambiente. Y bueno, hay como dos cosas, digamos, que se le reconocen a él. La primera es la invención de un detector de captura de electrones que permitió identificar componentes tóxicos de la atmósfera en lugares remotos, como la Antártica o el Polo Norte también. Y bueno, y por ese descubrimiento, la NASA
¿Qué es un espectrómetro?
Es una especie, claro, de espectrómetro de masa, digamos, pero el asunto es que este funciona de manera remota, o sea,
claro, con infrarrojos.
Con infrarrojos, claro. Y bueno, por ese motivo, la NASA se interesó en él y lo hizo parte de su staff. Y
eso fue en los 50,
más ¿los menos, 60, creo?
Sí, sí, 60.
Bueno, este hombre además es un señor que vivió mucho tiempo. ¿Eh? Él nació en 1919 y murió en el 2022. O sea,
murió hace poco. ¿Hasta
cuánto? Es un centenario.
Un
hombre centenario.
James Lovelock, también conocido como Don Jaime.
También conocido como Don Jaime. Su foto
su foto refleja a cualquier dueño de minimarket.
Un almacenero.
De almacenero, ¿eh? Sí.
Sí, de todas maneras. Sí. Un tipo adorable realmente en su foto. Y bueno, y por el otro motivo que es conocido es porque él formula una teoría que se explica muy bien aquí en el libro. Bueno, y Danilo la va a explicar muy bien porque él se ha preparado durante toda la pandemia para años para hablar de este tema, que yo creo que es el tema que realmente más le interesa a Danilo en este momento, que es la teoría de Gaia. Y en particular, bueno, de eso se deriva una disciplina que hoy se conoce como la ciencia del sistema Tierra. Y por la formulación de este campo nuevo de estudio que trata la Tierra como un organismo vivo, un sentido metafórico. Allí a James Lovelock se le reconoce con la medalla Wollaston el 2006. O sea, es un vergatario de la geología. O reconocido por el mundo de la geología como un gran referente. Ya, pero Danilo, yo creo que igual quieres introducir como esa parte o lo dejamos para...
No, era para el momento, ¿sí?, de conversación, uh-huh. si es que quieres. Como uh-huh. Hay que pensar que la vida en la Tierra, como se ha visto siempre y como tal vez nos las enseñaron a uh-huh. nosotros, es a este planeta inerte, esta uh-huh. masa geoidal inerte, en la cual en algún momento fue colonizada por la vida, por pequeñas formas de vida. Y esta vida se fue adaptando y fue colonizando ciertos espacios de este planeta, hasta que hoy en día lo envuelve por completo al planeta Tierra. Entonces, siempre ha sido una visión bien de la típica esa imagen que se hace de la nave espacial en la que vamos viajando por el universo, bien de que la vida es un pasajero en la Tierra. Y ese es el cambio de paradigma que introduce Lovelock con Lynn Margulis. Hay que recordar que esta microbióloga, también muy, muy destacada, muy importante, contribuyó en la formación de esta teoría. Y lo que ellos plantean es que no, de que una vez que la vida nació o llegó hasta la Tierra, la vida empezó también a influir en lo abiótico, en lo inerte.
Lo inorgánico.
En lo inorgánico. Mm-hmm. Entonces, así como lo inorgánico, también afecta la biota, que eso ya es la teoría darwinista de cómo la vida se va adaptando a su medio. Entonces, eso es lo fundamental, y ellos van un paso más allá incluso y dicen, la vida, este organismo que sirve como verlo como un organismo grande, como el animal tal vez más grande que ocupa la Tierra, pareciera funcionar con un fin que es preservar las condiciones adecuadas, química, física, de temperatura, etcétera, para que la vida se mantenga en la Tierra. Y gracias a eso la vida ha estado miles de millones de años, ha subsistido en este planeta. Y ya no somos viajeros en la Tierra, uh-huh. sino que somos parte de un animal grande que creció en esta Tierra. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, ese es el cambio de paradigma de... No sé si se entendió tal vez lo que traté de explicar, pero ese es el cambio de paradigma, ya una visión en la que no solamente tenemos la biósfera, que usted definía como esta capa, nosotros que estamos acostumbrados a definir la Tierra como una cebolla de diferentes capas, la biósfera como esta capa, tipo película de burbuja que envuelve la Tierra y que está conformada por solo donde está la vida, sino que Gaia es eso y las condiciones que propician que esa vida se mantenga. O sea, la atmósfera, parte de la corteza o la astenosfera. Que ahí, cuando ellos hacen esta declaración, que va un poquito más allá, de que la Tierra se comporta como un organismo, es cuando choca con el resto de la ciencia que viene con el paradigma anterior y está acostumbrada a pensar, nosotros los geólogos estamos acostumbrados a pensar de que los eventos geológicos escapan de las manos de... Sí. Del hombre, o sea, de la vida incluso. Son cosas mayores, con mayor trascendencia. Ya, esa es la introducción nomás. Después uh-huh. seguimos hablando de lo...
Súper, súper. Pasemos, sí, Aníbal.
Solo comentar que en este capítulo vamos a hablar de los primeros capítulos del libro, no del libro completo. En el siguiente capítulo terminaremos de reflexionar con la segunda parte del libro.
Para que nos sigan escuchando, ¿eh? Muchachos, hagamos la revisión del libro.
Hagamos la corta, pensé que iba a decir. Hagamos la corta que tengo que hacer.
Tengo que hacer.
De ir al super.
Tú tienes que ir al supermercado.
A buscar un pick-up.
Eso puede esperar. A generar emisiones de carbono, querrás decir.
Voy a ir caminando.
Eso, muy bien, Danilo. Mm. Sí. Bueno, y precisamente el primer capítulo se trata de eso. Es un descargo. El primer capítulo se llama El Estado de la Tierra y es un descargo sobre la situación actual de la Tierra, sobre lo mal que estamos. El autor es bien vehemente, es bien violento en las primeras páginas del libro. Y él se declara como un médico planetario. Dice, me presento, soy James Lovelock, médico planetario. Y el paciente que tiene este médico planetario es Gaia, esta metáfora de la Tierra viva, la presenta como un paciente con una fiebre extrema. Y ese empeoramiento, ese síntoma de la calidad de la salud de la Tierra, él indica que tiene que ser un asunto de la mayor preocupación, porque la vida de todo lo que está en la Tierra depende de que este paciente pueda estar de la mejor manera, pueda mantenerse sano. Y en el marco también de esta metáfora de la Tierra viva, Lovelock plantea que la Tierra controla su temperatura y su composición en función de su bienestar. Y eso es algo que la Tierra ha hecho de manera natural desde que existe la vida, o sea, desde hace 3.000 millones de años. Considera, por ejemplo, que los cultivos son como una marca de erosión sobre el tejido vivo, sobre la piel que tiene la Tierra, y que la contaminación es tan venenosa para la vida que hay en ella como para la Tierra misma. En otros tiempos, la Tierra ha enfrentado crisis y las ha superado, siempre regulando la temperatura. Ahí más adelante hay un comentario, también una revisión que hace sobre la historia de la Tierra, y menciona varios eventos que han sido críticos, pero que de alguna manera la Tierra los ha ido sorteando. El problema es que en la actualidad la Tierra está más vieja. O sea, hablamos de un objeto que tiene más de 4.000 millones de años. Y
como un organismo,
claro, se estima que está como en la mitad de su vida o incluso un poquito pasado, como que ya está media, es como una tierra media anciana.
Él en una entrevista que tenía como 80 años.
Está en la crisis
años,
de la mediana edad.
Es la crisis de la mediana edad.
No, cuando
entonces no tiene la energía como para sobreponerse a la presión a la que se encuentra. Disculpa, Dani.
No, yo te decía que Lovelock en una entrevista que le hace a una cadena española, uh-huh, de hecho, cuando él tenía como 80 y algo años, uh-huh, él dice, la Tierra es una persona de la tercera edad como yo. Uh-huh. Pero hay que pensar que él vivió
102 años.
30 años más. 30 años más, claro.
Años más, claro.
Entonces, claro, él lo veía así. Uh-huh. Y de hecho, en ese subcapítulo que tú dices, donde cuenta, uh-huh, la historia de la Tierra, uh-huh, él proyecta la desaparición de la Tierra por el calor ya infranqueable del Sol. Que va a aumentar, sí, tanto que ya la Tierra no va a ser capaz de, uh-huh, de eso. No, tal vez bueno ponerlo en este, uh-huh, punto, que él, uh-huh, él dice que le sirve ver a la Tierra como un organismo vivo, como un animal grande, uh-huh, y dentro de los animales que conocemos, que no son familiares, él lo compara con un camello. A propósito de que tú dices que a lo largo de la historia de la vida, uh-huh, la Tierra ha ido sorteando distintos eventos, uh-huh, como por ejemplo el cambio de la atmósfera, primero de una atmósfera rica en CO2, uh-huh, a una atmósfera rica en metano, uh-huh, y luego ese evento que estuvo hace 2.000 millones de años del evento
del Eoceno, ¿no?
No sé si son 2.000 millones de años, pero en fin, el evento de la oxidación.
Eso sí es como 2.000 millones, son 2.000 millones. Como el Proterozoico.
Cuando, ¿no?, este evento de oxidación.
En el Sideriano.
Gigante, que hubo, claro, donde la atmósfera cambia de composición y se vuelve muy rica en oxígeno. Dice que la Tierra no lo hubiera podido soportar si no es porque el Sol estaba justo a la distancia. Apta para la vida, por lo tanto no hubo un esfuerzo mayor de la Tierra de tratar de ajustarse. Entonces él lo compara a la Tierra con un camello. Dice, el camello en el desierto, en el día, ajusta su temperatura más o menos a 40 grados, que es cercana a la temperatura ambiente, y en la noche vuelve a ajustar su temperatura a 35, 30 y tantos grados, para tener que hacer un menos gasto energético, y va cambiando de estado. Entonces dice, la Tierra en esos momentos de cambio cambia de estado. Uh-huh. Dice, ahora, al parecer, la Tierra está a punto de tener nuevamente un cambio de estado. Uh-huh. El tema es que la Gaia se va a defender, por eso, uh-huh, el libro se llama La Venganza de Gaia, uh-huh, en inglés. Uh-huh. Aquí en español se tradujo como La Venganza de la Tierra. Uh-huh. Pero en La Venganza de Gaia, y Gaia se va a defender, va a cambiar de un estado, pero que tal vez nosotros seamos los perjudicados en ese cambio de estado. Eso es lo que hay que... Lo que...
Hay que poner sobre la mesa.
Claro, lo que es el mensaje.
Disculpa. Claro, no, es súper. Y claro, o sea, en esa condición crítica en la que se encuentra la Tierra, en la que se encuentra Gaia, el autor advierte de que, claro, hay conciencia de lo que está pasando y la respuesta ha sido, de parte de la humanidad, enfocarlo como tenemos que parar, tenemos que tratar de regularnos. Y ahí empieza a hablarse del desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible, que es un concepto que él lo atribuye a un académico que se llama Gisbert Glaser, lo define como el equilibrio entre el bienestar social, la prosperidad económica y la protección del medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Pero la tesis del autor, de Lovelock, es que esta política es casi lo mismo que seguir como si nada, como que si no hiciéramos nada. Porque van a conducir, según el autor, al mismo resultado, a la probabilidad de un cambio climático desastroso y a una regresión, y a una probable regresión de nuestra especie a la edad de piedra.
Está destinada al fracaso.
Estamos destinados al fracaso.
Bueno, esa estrategia está destinada al fracaso.
Está destinada al fracaso, claro. Y finalmente, en ese escenario de un mundo que regresa a la edad de piedra, lamentablemente van a sobrevivir unos pocos nada más.
Sí.
Que van a ser los que tienen más lucas.
De hecho, en esta parte él propone lo que es la retirada sostenible.
Lo bueno de él es que es crítico. Bueno, lo bueno de Lovelock es que es científico. Tiene un currículum.
Académico.
Una trayectoria que lo avala. Tiene esta teoría osada que además la hace con una científica que también es espectacular en lo que logró. Ella es una microbióloga que prácticamente desvela la evolución de las células con núcleo de las procariotas, de las eucariotas, y que también cuando ella plantea su tesis fue revolucionaria y tuvo todo el rechazo de la comunidad biológica en ese momento, porque ella hablaba de una simbiosis entre dos células, que una se fue dentro de la otra y así se produjo el núcleo dentro de la célula y se pudieron formar estas células. Bueno, es interesante, yo sospecho que Aline Margulis, él la conoció por haberse ido a trabajar a la NASA y haber conocido a Carl Sagan, porque ella fue esposa de Carl Sagan. Y tuvieron dos hijos. Lo que yo pienso, puta, imagínate haber sido hijo de dos tipos así, weón. No tenés vida, weón. Eres el hijo de, yo creo.
Claro.
¿No? Ah, ¿en qué sí, porque no hay nada que pueda hacer.
No hay nada que pueda hacer, weón. Tenés dos papás.
Pero no es necesario superar
los dos. Ellos estudiaron en Chicago. Ella a los 16 años entró a estudiar biología en un programa de niños sobresalientes. Y conoció ahí a Carl Sagan, que era mayor, pero que había entrado en el mismo programa. Y dos hueones.
Sí, ¿cómo se conocieron ustedes?
Ah. Oye, ¿en qué están los hijos de Carl Sagan y Lynn Margulis ahora?
No sé, ella murió hace poco. Ella murió
haciendo tatuajes de henna en las playas.
Claro, aspirando neopren, no sé. Perdido. ¿Qué harías? Yo estaría en una depresión desde que
me di cuenta. No. Viviría tranquilito, siendo jardinero, lo que siempre he querido hacer.
No, ¿en serio?
¿Ya?
¿Sí? ¿Te gustaría ser jardinero?
No, cuando el chico le decía a mi mamá que si no necesitara plata en esta vida, haría cualquier wea, trabajaría en cualquier wea, no sé.
Pero
jardinero, o cortaría el pasto.
Wea,
que no requirieran estrés.
Tú eres un jubilado desde que naciste.
Yo sí. Yo soy un jubilado desde pequeño, weón. Si no fuera por este modelo capitalista, weón. Estudiaría las weas que quisiera estudiar, po. Como lo que me generara curiosidad en el momento.
Ya, disculpa el paréntesis.
Sí, no, súper, súper. Bueno, y ahí Aníbal habló de algo relevante, que es, en verdad, la tesis del capítulo, que es...
La retirada sostenible.
La retirada sostenible, claro, que es como la contrapuesta.
Y ahora me acordé de lo que realmente quería decir, era que además él propone...
Disculpa, en vez de hablar de los hijos de Carl Sagan.
Es que me fui en esa papita que cuando la leí dije, oh, ahora tenía
una buena papita, razón. Sí, está bien.
Me fui
un círculo de cagüinero.
Pues. Sí, o sea, es lo que más le gusta al geólogo. Sí.
De todas maneras,
y a cualquier latinoamericano.
A mí no me gusta el cagüín,
pero te divierte.
Es que además propone una solución. Además de alertar, Él dice, y esto hay que hacer. Me gusta eso.
Uh-huh. Pero igual cuando la propone, a mí me quedó la sensación de que es una, entre comillas, solución. Porque igual él es pesimista diciendo, creo que lo dice, que aunque lo hiciéramos, aún así puede que no revertamos la situación, porque puede que ya hayamos pasado el punto crítico, bueno, que de lo cual hablaremos después. Uh-huh. Pero
él lleva desde los 60, weón.
Diciendo esto.
Diciendo esto. Imagínate ya tal vez los 80, los 90 de haberse esforzado N, weón. Planteando la problemática.
Ya después estáis como cansado.
En el 2006, ya que el viejo estaba bien viejito y todo, ya es como, ya váyanse a la mierda. ¿Saben qué? Se los van a pitear a todos.
Sí.
Y es que, claro, dale. O sea, si es que dejáramos de tomar tierra, de producir alimento, combustible, e incluso si dejáramos de contaminar el aire así de un día para otro, la tierra tardaría, según el autor, más de 1000 años en recuperarse del daño que se le ha causado. Entonces, de un día para otro, la verdad, tampoco, por otro lado, no podemos prescindir de la energía que conocemos, de la energía basada en carbono. Porque si nos iríamos, o sea, como civilización,
habría un colapso
cultural. O sea, esta grabación, en primer lugar, una cosa que es fundamental para esta comunidad, no la podríamos desarrollar porque no tendríamos energía para prender estos micrófonos.
De hecho, o sea, en el primer
capítulo, que pararnos en la calle como
los protestantes, como, y sí, a viva voz declarar estas peroratas.
Seríamos canutos del cambio climático.
Seríamos los canutos del cambio climático. En esta temporada, menos mal que no nos tocó en la anterior, que era de historia de la geología.
Ahí sí que seríamos canutos. En este mismo capítulo es donde él propone un cambio radical hacia la energía nuclear, diciendo que más allá de los males que pueda traer la energía nuclear, estos males siempre serán menores a los que estamos generando hoy en día, ¿cierto?
Exactamente, claro.
Y pone como ejemplo a Francia, creo.
Claro, Francia ya tiene una matriz energética donde la energía nuclear es fundamental. Y es que, claro, ahí él de hecho, durante toda su vida, él fue un promotor de la energía nuclear, en contraposición a todas estas energías verdes, digamos, como la energía eólica, la energía solar, que él las criticaba porque
nunca creyó en ella,
y más que todo porque requieren una implantación muy masiva, el sacrificio de grandes extensiones de terreno,
sí,
para poder hacerlas viables. Y hoy en día sabemos, bueno, de hecho ayer salió en mi programa, uno de los programas que escucho, que es el Mesa Central.
Ya, dale.
Advertencia republicana.
¿Estás consumiendo esa cosa?
Sí, la droga, estoy en la droga.
No, bueno, eso ni siquiera es droga, weón.
Rastrojos. Bueno, ahí en él decían, es que siempre tiran papitas, y hablaban está bien. Hay una empresa acá en Chile.
Siempre es bueno leer al enemigo,
viejo.
Por eso leer el Mercurio
bueno, todos los días.
Lo decía, ¿cómo se llama este viejito, el historiador que hacía clase en tu?
Salazar.
Ah. Él siempre leía el Mercurio.
El capítulo B,
el cuerpo B, no miente.
Bueno, el asunto es que aquí un botón demuestra de por qué, y le encuentro todo el sentido a Lovelock cuando leo este tipo de noticias. En Chile hay una empresa que es como una de las líderes en energía eólica, que se llama Mainstream Eolic Power, una cosa así.
Yeah.
Y que tienen varias granjas eólicas en el norte del país, así como desde Concepción hasta Copiapó.
Okay.
Y la protesta que hicieron estos señores es que estaban por quebrar. Y es porque la energía, ellos producen mucha energía.
Nadie se las compra.
Pero no tienen dónde meter esa energía. La mitad de la energía, de hecho, que producen,
se pierde.
Termina no entrando a la red de distribución. Porque no hay capacidad para aceptar esa energía. Y es que, claro, lo que falta ahí es cableado. Faltan líneas de alta tensión para poder transmitir esa línea. Entonces uno pensaría...
Y para poder generar esos cables necesitas... necesitar minerales
y
plástico.
Y plástico. Y necesitas ocupar territorio. O sea, es una franja de cables, digamos, que tienes que hacer.
¿Los cables eléctricos que van de alta tensión tienen plástico también?
Me parece que no.
No, los de alta tensión no.
No, son así nomás.
No, pero lo importante es...
Saludo a nuestros colegas que trabajan el cobre tan necesario para
esa... Para esa faena, claro.
Para ese... ¿cómo se llama? Sostenible. Desarrollo
sostenible. Para ese desarrollo sostenible. Y uno podría pensar precisamente que... Ya, pero...
Y en el litio.
De aceptar
y en el litio para eso. Para las baterías.
El litio, claro, justamente. Sí. Uno podría pensar que... Podríamos apagar las centrales termoeléctricas, no sé, todas estas energías cochinas, y privilegiar el acceso de la producción de la energía limpia por esas grandes carreteras eléctricas.
Exacto.
Pero el problema es que estas energías son inestables. No tienes,
son intermitentes.
No tienes todos los días la misma capacidad de generación. Entonces, ¿qué pasaría si es que dependiéramos solamente de la energía eólica? Lo más probable es que varios días del año no tendríamos la capacidad de abastecer de energía a toda la gente, a las industrias, a las viviendas, qué sé yo. Entonces, ese es el problema de la energía. Uno de los problemas de la energía
que se dijo hace mucho tiempo.
Que se dijo hace mucho tiempo de que son energías intermitentes. O sea, no puedes pensar de que vas a depender solamente de eso, porque siempre vas a tener que tener el respaldo de otra fuente de energía. ¿Y dónde entran? ¿Qué fuente de energía son esas? Las cochinas, po.
Saludos a nuestros colegas que trabajan en energías cochinas.
En energías cochinas, como nosotros, petroleros.
Oye,
pero entonces, ¿qué pasa? Déjame
terminar
el punto.
Dale.
Bueno, aquí en Chile estamos viviendo esa situación. Yo no sabía que estábamos tan avanzados en esta cuestión de las energías verdes. Y también no sabía de que estábamos tan, tan cerca de la posibilidad de que estas cosas dejen de desarrollarse. O sea, porque están empezando a dejar de ser viables económicamente. Que es al final lo que manda todo. O sea,
sí, obviamente. Todo depende de la economía.
Cuando,
mientras sigamos viviendo en este sistema.
El año pasado, más o menos en julio, se firmó la ley marco de cambio climático en Chile. Uh-huh. Que esa genera toda la certeza jurídica y el marco en realidad institucional para poder, como Chile, llegar al 2050 con
cero emisiones.
que es a lo que se ha enfocado la estrategia mundial de combatir el cambio climático. Entonces, es muy probable que dentro de esto y estos primeros lustros de que sale esta ley, se empiecen a configurar la normativa. De hecho, eso tiene que pasar ahora. Cada ministerio tiene que hacer esta normativa. Y yo creo que van a empezar con algún tipo de impuesto que desincentive el uso de esta energía rica en emisiones de CO2 por las renovables. Por lo tanto, yo veo que va a haber una forma de salvarla.
Pero ahora, ¿sabéis qué?
Lo que Lovelock le cargaba de esto era que él decía, estamos haciendo una tremenda inversión, pero el clima va a cambiar de todas formas. Está cambiando. Entonces, ¿qué te garantiza que va a haber el sol que tiene que haber en tal momento? ¿Qué te garantiza que va a haber va a existir el viento para todo?
Te estás adelantando la discusión, Danilo.
No, pero no, ese es el punto.
Sí, sí, sí.
O sea, y lo otro que no le gustaba, o que no le gusta a alguno, no sé si a Lovelock en especial, es que el progreso sostenible o sustentable sigue incentivando a que el hombre se siga expandiendo.
Sí,
y el expandirse es que no solamente en la emisión de CO2, sino que también es la ocupación de espacio por cultivo, que es otro gran factor de daño, porque arrasa con los bosques, que son los encargados de muchas veces de estabilizar el clima.
Es que hay varios conceptos que chocan con una retirada sostenible. Uno de ellos, yo creo que el principal, es la concepción de progreso que tenemos. El de siempre crecer, el de siempre ser más, el de siempre ser más grande. ¿Cachai? Que los países tienen que tener más personas que antes. Que los países tienen que, en el fondo, tener ciudades más grandes. ¿Cachai? En el que todos queremos tener una casa grande con patio. En el que todos queremos tener un auto más grande, ¿cachai? Para llevar a nuestra familia. En el que todos queremos tener familia de lleno, ¿cachai? Que en el fondo lleva a un problema de consumismo. O sea, de querer consumir más y de consumir más. Y para consumir más tenéis que producir más. Y para producir más tenéis que ocupar más espacio. Y es un ciclo infinito en el cual, si no se... En el fondo, más allá de hacer los cambios que propone Lovelock, tú también necesitas cambios sociales en la concepción de la vida misma para que estos cambios que se tienen que llevar a cabo para entre comillas, salvar el planeta, sean factibles de hacer.
Lo bueno de este librito, que a mí me gusta, es que te propone también un cambio paradigmático. Es decir, si nosotros pensáramos que no es que viajemos, no es que estemos ocupando
un territorio inerte, que ajeno a nosotros, sino que es parte de nosotros, somos parte de un mismo organismo, sería distinto. Porque ahí ya arrasar con la selva amazónica para generar muebles o por la minería, etcétera, ya estaría diciendo, oye, estoy arrasando con un ser vivo, estoy arrasando con algo más que tiene más significado para ti. Parte de mí, me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces, creo que también este libro es completo por eso, o sea, y novedoso, o sea, te entrega un paradigma.
Es que va más al choque también. No tiene pelo en la lengua para decirte nada. Y te lo dice justificadamente. Yo encuentro
pero yo creo que tampoco es que sea polémico en decirlo.
No, y hay como harta realidad. Más, me gusta. Porque
no digo es que sea polémico. Él no es. Digo, un verde crazy. Al contrario, no. Los critica. Dice, oye, dejen de estar peleando por la última especie que se extinguió. Eso no es lo fundamental.
No, lo digo en el sentido de... No al choque de que el weón sea... ¿cómo se dice? Como
polemista.
Polemista. Digo que en el fondo él va a lo que quiere directamente. Ah, directo.
Sin, al hueso.
Sí,
va
sin darse 40 vueltas, seguro, para no quedar mal con nadie. No,
él va al hueso. De hecho, en una entrevista, él dice, hoy en día los derechos, los derechos humanos, no sé si lo dice así, pero es como el humanismo en sí, está en segundo, para mí, está en segundo plano. O sea, lo primero
es salvar la tierra.
Salvar el ecosistema, o Gaia, o la tierra, como quieras decirlo. Y luego viene eso. Porque también el frenar el progreso, lo primero que se te puede criticar de los dos lados. Un lado te puede decir, oye, pero progreso no hace vivir bien, etc. Y el otro te puede decir, pero ¿por qué tú quieres tener una condición de vida y no quieres que tu hermanito en África o en Sudamérica, desprotegida, tenga las mismas condiciones que tú? Entonces... buscamos también un emparejamiento de la cancha y buscamos que ellos también progresen, también tengan todas las mismas cosas, pero a la vez eso redunda en un daño
gigante al ecosistema.
Al ecosistema.
Sí.
Bueno, el cambio climático es el problema de mayor relevancia en estos tiempos frente a cualquier otra amenaza. Y por eso también Lovelock es partidario de que la comida debe ser sintética. De manera tal de liberar los campos que son utilizados para cultivos intensivos, para la cría de ganado. Entonces dice, bueno, vamos a comer comida sintética y probablemente nos vamos a morir de cáncer. No importa. La mitad de nosotros ya nos íbamos a morir de cáncer de todas maneras.
Así es.
Así que...
Y
a comer...
hemos visto en este año...
De pollo, pero eso no es sintetizado.
No es sintetizado. En este año hemos visto cómo esa empresa israelí han presentado sus máquinas que sintetizan carnes.
Ahí claro, veíamos
a partir de células madre.
¿Quién era?
Era el ministro de ciencia ministro de...
No, era el primer ministro de la Israel. India. ¿Cómo se llama?
¿Era de la India o de
Israel? No, el israelita. ¿Cómo se llama este hombre?
No sé cómo se
llama. No sé, siempre va cambiando entre Shimon Peres, Netanyahu, no sé, uno de ellos dos y Shimon Peres.
Es Netanyahu, de hecho.
Es Netanyahu, ya claro. Sí. Y se ve ahí Netanyahu que pone como un poquito de cara de asco cuando prueba el atún que no es atún o salmón que no es salmón.
Salmón que no es salmón. No sé si era cara de asco.
Es como una cara rara.
Era una cara así, una cara como dice, de... No me lo creo.
Bueno, está bien. Pero está bien, claro. ¿Quién es Gaia?
Bueno, ya introdujimos más o menos que lo que era Gaia.
Sí, igual vamos a volver a los mismos tópicos probablemente.
No, sí. Como el libro.
El libro te va recordando va como, recordando. Mira, yo ya te dije esto, ya te dije esto otro. Dale.
Sí, qué bonito eso. Como,
pero después va profundizando.
Me gusta como lo dice. Ya hablamos de eso. Voy a empezar como nació la idea. Decíamos que él se fue, trabajó en la NASA. Entonces ahí él empezó a trabajar con las atmósferas que tenían los planetas que estaban en el cercano, en especial Marte. Y él propuso, según el libro, que compararan la Tierra, su atmósfera, con la de Marte y la Tierra como un planeta vivo. Y analizaron la atmósfera de Marte, que era principalmente CO2. Y él dijo, bueno, yo con eso me basta para decir que el planeta está muerto, no tiene vida. lo que él dice que era súper antipopular dentro del trabajo, porque no era lo que los
le iban a quitar querían. Todos los recursos, de hecho, a la investigación de Marte después de eso. Y los que los tenía caliente era buscar marcianos, finalmente.
Sí, claro. Y entonces Lovelock dice que empieza a pensar en que... Empieza a pensar en serio en el tema de por qué tenemos una atmósfera como la tenemos. Según si uno siguiera la tendencia que debería tener un planeta normal de la edad de la Tierra, en su atmósfera sería un porcentaje casi completo de CO2. Termodinámicamente, las reacciones entre los elementos que se debió haber dado, ya a esta altura se debieron haber dado todas, y la Tierra debería ser un planeta completo en su atmósfera compuesto por CO2. Entonces él dice, ¿por qué nosotros tenemos una atmósfera en que con otra composición?
Sí.
Con una composición distinta. Rica en oxígeno, que por ejemplo la de Marte tiene porcentajes menores de oxígeno. Él hace ahí la comparación. La de Venus son trazas de oxígeno. Y la Tierra tiene un porcentaje importante. Y es ahí que él le viene el chispazo de la idea y dice, bueno, hay algo que está regulando la composición de la atmósfera. Y eso no puede ser más que la vida misma. Y él tenía un vecino, que es este escritor del Señor de las Moscas.
William Golding.
Exacto.
Don Guillermo.
Don Guillermo, claro.
Sí, tiene que ser el vecino de Don Jaime
y Don Guillermo.
Que era su vecino, o sea, imagínate. Igual,
y después fue premio Nobel de literatura.
Igual, no, ¿qué barrio debe ser ese?
Igual. Sí, y con lo bueno es que no se codeaba, imagínate. Que con razón, bueno, se te ocurre algo interesante. Yo creo que...
Con esas conversaciones.
Claro, mientras regabas el pasto, así te ponía hablándose de física cuántica, de química atmosférica.
Claro.
Oye, ¿viste lo que salió ayer en la muestra 504-35-IP14-4?
No, cuéntame más.
yo creo que es la sinergia, weón. Es de generar un ambiente rico. Pero en fin, se me olvida el nombre del...
William Golding.
De William Golding. Uh-huh. Es él quien le sugiere el nombre de Gaia. Uh-huh. Y así... Nace esta teoría que luego él, con Lynn Margulis, lo...
Gaia, que es la diosa de la Tierra, ¿no?
Claro, es la diosa...
Claro, la diosa griega que representa la Tierra. Yo dije que la hipótesis en sí era esta coevolución entre lo biótico y lo abiótico, o lo inorgánico, si quieren, en la cual lo inorgánico va... afectando la evolución de la vida, como lo propone la teoría darwinista. Pero a la vez, esto es lo novedoso, la vida también hace cambiar a lo inorgánico. Entonces, la parte de la definición, de hecho la definición que él da en el libro es la definición donde él tira el tejo pasado. Es la definición que la mayoría le ha dicho, te pasaste, no es para tanto. Que lo voy a leer, él dice: Gaia es un delgado caparazón esférico de materia que rodea el interior incandescente. Empieza allí, donde las rocas de la corteza se encuentran con el magma del interior de la Tierra, a unos 160 kilómetros bajo la superficie, y se extiende otros 160 kilómetros hacia arriba, a través de los océanos y el aire, hasta la todavía más caliente termósfera, que linda con el espacio exterior. Incluye la biosfera y es un sistema fisiológico dinámico que ha mantenido nuestro planeta apto para la vida durante más de 3.000 millones de años. Digo que Gaia es un sistema fisiológico porque parece tener el objetivo inconsciente de regular el clima y la química de forma que resulten adecuadas para la vida. Si lo pensamos como geólogo, él está diciendo...
Que toda la corteza es parte de Gaia.
Más que la corteza, la astenosfera, la parte mecánica sólida que lidia con el manto. Pues la corteza es más delgada, la oceánica tiene. Y al hablar de esos 160 kilómetros.
Ah, ya.
Ahora yo digo que él está diciendo ahí, en esa definición, que la tectónica que se produce en esta parte.
Es que él incluye en la definición todo lo que sea dinámico.
Claro, la tectónica sería parte de Gaia.
Sí, porque es como la dinámica que genera...
Ahora, a mí me nacen unas preguntas de ahí, que de hecho cuando lo estaba leyendo se lo dije hace un tiempo a Álvaro, no sé si lo recuerda, todos estos procesos tectónicos. Sabemos que hay factores que los controlan, pero si hiciéramos el experimento de tener una Tierra con la misma composición desde el principio, y echáramos a andar la Tierra, ¿tendría a través del tiempo que ha pasado la misma configuración que ahora? O sea, lo que quiero decir es qué factores podríamos cambiar en la tectónica para que la configuración tectónica sea distinta.
Ya.
Quizá cambios magnéticos directamente.
Pero
de polaridad magnética.
¿Qué factores actuales?
Que estarían inducidos por qué. Para cambiarlos, pues.
O sea, quizá, no sé, por la posición del núcleo de la Tierra, si estuviera un poco más arriba, más abajo.
¿Pero qué hace que esté más arriba y más abajo?
Pucha, no sé si eso
es... ¿Pero qué podría haber? Claro. Porque uno diría, ya, por la temperatura que tenía, pero si repetiste el experimento igual, se debería repetir. Y si no, es porque hay algo dentro que podría cambiar. Mi pregunta en realidad es como... ¿Cresta la vida podría cambiar?
Espérate, tú decís como ya rehagamos la Tierra desde
el Big Bang. Estoy pensando de la proposición del Overlock, de decir, la astenosfera es parte de Gaia, por lo tanto Gaia debería tener un cierto control sobre la tectónica. Y podríamos decir, bueno, calza entonces porque el hecho de que tengamos dos porciones de Tierra en los polos hace que hoy en día... la Tierra sea más fría, porque la corriente circumpolar es una corriente fría que luego, a través de la corriente del Golfo y la otra corriente que va por el Pacífico, hacen un efecto de enfriamiento de aire acondicionado al resto de la Tierra. Y esos casquetes polares ayudan a que la Tierra esté más fría. Diría, oye, entonces la configuración tectónica es adecuada. Tal vez Gaia la buscó, pero eso se ve imposible, ¿ven?
Pero es interesante la pregunta de qué condiciones habría que variar para que la vida se desarrollara de un modo distinto.
La tectónica.
Claro.
Por ejemplo, el clima en esta zona que nosotros vivimos, repito, para quienes por primera no escucha, vivimos en Punta Arenas, en la Patagonia chilena, a las orillas del Estrecho de Magallanes. Esta zona de tierra a esta latitud es la única que existe como porción, excepto algunas islas menores, pero así con este tamaño y además con una cordillera de más de 2.000 metros, es lo único que existe acá. Por lo tanto, todas las masas de nubosidad y corrientes de viento y etcétera, chocan contra la cordillera de los Andes aquí. No tienen otro lugar de tierra donde descargarse. Por lo tanto, la zona que está hacia el Pacífico de la cordillera de los Andes, en los fiordos y en la Patagonia más austral, es de las zonas más lluviosas que hay. Y eso supuestamente ha hecho que el influjo de sedimentos hacia la fosa sea extraordinariamente alto. Por lo tanto, tiene un nombre cuando el encaje que tiene la...
¿El slab? ¿Qué?
No, la...
¿Encaje de qué? ¿De las placas?
De la placa. La placa con la placa que subducta con la...
Cuando tiene más sedimento es como más... Es como que estuviera...
Como un jaboncito. Está lubricado.
Está lubricado.
Entonces, por eso tendríamos una...
menor sismicidad.
Tendríamos menos sismicidad de eso. Tendríamos una cordillera más baja.
O sea, claro, porque la cordillera se genera por tracción. O sea, como
y
por...
yo no sé si va las velocidades de la subducción es mayor o menor. Eso yo creo que también depende de otra cosa.
No, eso depende de otra cosa, sí.
Pero eso uno lo pone en contraposición con el norte de Chile, donde no hay aporte, no hay mucha lluvia, por lo tanto, no hay aportes de sedimentos hacia la fosa. Lo que hace ahí la fosa es estar constantemente erosionando el borde de la placa continental. Ahí hay un factor en el que se une el clima tal vez con la tectónica. Pero más allá, bueno, yo no se me ocurre a mí ahora, que tampoco soy un experto en tectónica, pero bueno, me pareció una reflexión interesante en su momento.
Le podemos preguntar a alguien que sepa de neotectónica.
Claro.
Podríamos.
En nuestro círculo. Podemos convocar. Se hace una
convocatoria.
Se hace una convocatoria.
Especialista en neotectónica.
Por favor. Bueno, en todo el libro... o en la parte que él define Gaia, Lovelock dice que es posible que no haya una definición adecuada para Gaia. Él dice, los fenómenos emergentes como la vida, la conciencia y Gaia se resisten a ser explicados en el lenguaje tradicional secuencial de causa y efecto de la ciencia. Entonces, cuando él hace una explicación de la Tierra, por lo tanto va haciendo una explicación de Gaia, él va haciendo una explicación de algunas circunstancias que él o de algunas ideas que él tiene de cómo la Tierra regula su Gaia regula la temperatura y
las condiciones climáticas.
Exacto. Entonces él dice, ¿cómo funciona Gaia? Bueno, dice que lo más importante es que Gaia tiene una serie de límites y restricciones que son las que la van condicionando en su actuar. Hay unas condiciones físicas que afectan lo inorgánico que van a poner limitantes. Y esa, sobre todo, es la física del agua. Uh-huh. Es la principal que él nombra. Entonces, él da el ejemplo que en los mares, uh-huh, en los mares que sobre 4 grados Celsius, el agua se empieza a expandir. Entonces, él dice que cuando la superficie del mar, calentada por el sol, aumenta sobre los 10 grados, se estratifica el agua de la...
Sí, pues no se mezcla con la de abajo. Océano. Sí.
Y no hay una mezcla con la parte subyacente, que es más fría y más rica.
Como una separación por
densidad. Que traen los nutrientes. Y más rica en nutrientes. Upwelling, que llaman.
Entonces él dice... Well,
sí. Como surgencia. Sí, sí, surgencia, sí, de nutrientes.
De hecho, en español es surgencia.
Es surgencia, sí.
Bueno, y entonces en esa capa caliente con de más de 10 grados, al principio obviamente la vida con la temperatura, ¡pum!, florece, se expande, pero rápidamente se comen todos los nutrientes y mueren y se van al fondo. Ahí quedarían algunos organismos que les encante vivir en la inanición casi, y el resto moriría. Y él dice, hay que ver los mares como son en el Ecuador, uh-huh, como son en las zonas
tropicales
uh-huh, donde el agua es caliente. Uh-huh. Son aguas diáfanas, porque uh-huh, aguas cristalinas, porque no tienen vida.
Vida, claro.
Son los desiertos del océano. Y esos desiertos ocupan el 80% de... Uh-huh. Del espacio, del área.
De la superficie del agua.
¿Actualmente?
Actualmente
sí. Él dice que sí.
Las aguas de mares tropicales corresponden al 80% de la superficie acuática.
Si se llegara a seguir calentando, eso va restringiendo aún más el espacio frío y vivo y con riqueza en los mares, que obviamente sustenta la vida. Y eso es lo peligroso. Él dice además que en algún momento, porque va hablando de cómo descubrió la idea, él trabajó con un equipo de norteamericanos sobre las algas y la emisión de
el DMS.
De unos uh-huh, gases que uh-huh, se llaman DMS. Son dimetil sulfuro. Eso es. Uh-huh. Y ese producto ayuda a generar nubes. Uh-huh. Entonces, al desertificar los océanos, además tiene la... Y hay un agravante hacia el sistema de calentamiento global, porque ya disminuyes tu capacidad de hacer nubes, y sabemos que las nubes arriba reflejan los rayos del sol y lo
generan como albedo.
Entonces, ese es un problema del calentamiento, por lo que pasa en esta estratificación de los océanos. Y en Tierra pasa algo similar con el agua. Él dice que en la Tierra, los lugares ricos para donde se da los bosques húmedos, etcétera, no superan los 20 grados Celsius. Cuando se superan los 20 grados Celsius, el suelo se seca. Uh-huh. Y si esto es constante, el suelo se desertifica.
Claro, tienes evaporación continua.
Claro.
Entonces es difícil encontrar el agua en estado líquido.
Claro, río, bajo 10 grados, más allá de ríos, uh-huh, de río, sino que es el suelo mismo.
El suelo mismo.
Uh-huh. Que el que uno cuando va a un bosque uh-huh, hace un hoyito y la tierra está húmeda.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Para completar un punto que hiciste ahí sobre el agua y sobre la diafanidad de los mares tropicales, la contraposición son los mares de los océanos Ártico y Antártico.
Exacto.
Que son aguas turbias, y eso es porque son aguas que están pletóricas de vida, donde hay son aguas más frías, entonces ocurre el fenómeno de surgencia con mayor facilidad, De tal manera que hay mayor disponibilidad de nutrientes en la capa superior y por eso que se ven así de opacas las aguas. Incluso uno aquí en el Estrecho Magallanes ve que es un agua bien, bien oscura. Es como uno diría, ¡ay, qué feo el mar! Pero en realidad es un mar que está ahí rebosante de vida.
Sí, sí. Y hay que verlo con ese punto de vista, uh-huh. que es un agua rica que felizmente... Es así. Quiero terminar esto. No quise entrar tanto en detalle porque lo otro lo había ido diciendo antes. Y la verdad es que, como él dice, no hay una definición exacta de Gaia. De hecho, al principio hubo una oposición muy grande a la idea. Todavía la hay a esas definiciones de Gaia de Gaia como un organismo. De hecho, Lynn Margulis en un momento dijo, no estamos diciendo que es un organismo, claro. Sino que nos conviene decir que es un sistema en el cual la vida lo compone. Pero hay otros que sí lo defienden, defienden el sistema como organismo. De hecho, han habido una serie de congresos de Gaia, el último fue creo que el 2011, por ahí. Uno fue en España también, donde se le otorgó una medalla honoris causa a Lynn Margulis.
Qué gran país España.
Qué gran país, sí. Sí. Pronto vamos a tener a uno de nosotros ahí en España. Ojalá grabando por
me voy a dar caleta de color.
a lo mayor.
A lo mayor, claro.
Y en estos congresos han habido avances y han habido detractores importantes que han hecho sus puntos sobre esta teoría. Sobre todo gente darwinista, evolutista, que les parece que esto no es tan así.
Bueno, la conferencia de Ámsterdam del 2001, que es una conferencia, digamos, del cambio climático, declaró entre sus conclusiones que la Tierra se comporta como un sistema único y autorregulado, formado por componentes físicos, químicos y biológicos y humanos, por supuesto. Entonces, ahí como desde el 2001 había como una aceptación de esta teoría, digamos, a escala como más política, podríamos decir.
Claro.
De todas maneras, la opinión oficial de la ciencia va más lenta que los cambios que se producen a escala planetaria debido a la industria. Y eso nos deja poco tiempo para reaccionar.
Bueno, él termina este subcapítulo con la siguiente párrafo. La polución atmosférica pasada y presente de dióxido de carbono y metano es similar a la emisión natural de estos gases hace 55 millones de años. Entonces, la temperatura subió unos 8 grados Celsius en las regiones moderadas del norte y 5 grados Celsius en los trópicos. Las consecuencias de ese calentamiento global duraron 200.000 años. Y estamos hablando de ese calentamiento o óptimo climático del Eoceno, del fines del Paleoceno, principios del Eoceno sobre todo, en el cual la atmósfera estaba muy rica, estaba rica en metano, se cree que principalmente era metano y CO2, y hizo que la temperatura estuviera varios grados. De hecho, es lo más caliente que más que podemos trazar más hacia atrás.
Hacia atrás, sí.
Y yo, bueno, igual me vino una pregunta de cómo era ese momento. De hecho, me fui a leer otras cosas porque acá supuestamente tenemos un registro fósil en la cuenca de Magallanes, donde nosotros trabajamos, que es bastante rico en vida. Entonces dije, puta, pero si hubo harta vida acá, ¿qué pasó con la estratificación de los océanos? Hay también harto material de plantas. ¿Qué pasó con los bosques? ¿Habrá sido que la vida se concentró en los polos y por eso había mayor riqueza de vida acá? ¿O en realidad fue algo global y este viejito está hablando tonteras? Pero bueno, encontré un paper que sí hubo pérdida de vida en general. Se calcula que un 50%, que los mares sí se acidificaron, que las conchas, por ejemplo, de los foraminíferos eran ricas en magnesio, manganeso, no me acuerdo cuál de los dos, que es que lo utilizan porque para evitar que sus conchas se disuelvan por la acidez del mar. Las plantas, hay un estudio de plantas de temperaturas que es por los bordes de las plantas. Las plantas que tienen hojas, de las hojas de las plantas, las plantas que tienen hojas aserradas son de clima frío. Las que tienen hojas redondeadas o lisas, son de clima más cálido. Y yo me acuerdo, hay unos restos de planta en esta formación que les digo de acá de Magallanes, y son lisas, una zona cerrada. Entonces debió haber sido más cálido. Claro. Bueno, en ese tiempo todavía no se había separado la Antártica de Sudamérica, por lo tanto el paso de Drake no estaba abierto y no existía esta corriente circumpolar, por lo tanto sí, no habían casquetes de hielo, sí era más cálido. Y aparte, los bosques sí, había una gran colonización de bosques en la parte terrestre, pero hay que pensar que no estaba el hombre talándolo, y por lo tanto siguieron su búsqueda de espacio natural. Hace 10 millones de años, en ese momento, se habían extinguido, o un poquito más, se habían extinto los dinosaurios. Por lo tanto, los mamíferos empezaron a tomar un poquito más de protagonismo, y ahí están como los protosimios, los primates más antiguos que también empezaron a ocupar espacio y a tomar mayor notoriedad. En sí, fue obviamente un lugar más restringido para la vida
que lo que es hoy.
En el Paleoceno hubo momentos como los actuales, se cree. Y es un momento del tiempo igual interesante, porque comparativamente con el supuesto futuro que vamos a tener, puede tener alguna relación. Sí. Y aparte, quería decir que este calentamiento que hubo a principios del Eoceno...
Que vamos a hablar igual de eso.
Duró en calentarse todo lo que se lanzó a la atmósfera, o como la atmósfera se fue transformando en una atmósfera rica en gases de invernadero, duró miles de años. 20.000, 30.000, 200.000 años.
100, 200, lo que quieras.
Y nosotros, lo que quieras te doy. De hecho, lo tengo escrito acá, a ver, ya, para no mentir tanto. Hay que decir, no obstante, que la inyección de estos gases a la atmósfera fue un proceso que duró miles de años y comparativamente más lento que el calentamiento global que los humanos causan hoy por hoy. Este fenómeno emitió alrededor de 0,3 a 1,7 gigatoneladas de carbono al año durante un periodo de unos 3.000 a 20.000 años, mientras que la emisión antropogénica está cifrada hoy en día alrededor de 10 gigatoneladas de carbono al año. Da cagada, güey.
Da cagada, sí.
O sea, porque tú puedes decir, ya, los organismos se empiezan a...
Adaptar,
pero tenés que darle unas cuantas generaciones. Bueno.
Entonces...
Desolador, viejo.
Ya. Volvemos el próximo semana. Tal vez, pues, el viejito siga repitiendo cosas y no tengamos nada que decir. Pero
pues sí,
no lo diremos.
Veamos la pauta.
Nos vemos la próxima...
La próxima semana.
El próximo... No semana.
No sé.
Dos semanas más.
Dos semanas más será, sí, yo creo. Antes de que te vayas a ese país del norte.
Well.
Un abrazo.
Abrazos.